Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Seguimos Educando Radio. Soy Martín Jauregui y estoy junto a Mai Schneiman. ¿Cómo va, Mai?
Hola, Martín.
Aquí a mi lado. Y Agustina Solari desde la virtualidad. Hola, Agus.
Hola, ¿cómo estás, Martín? Hola, Mai.
Acá haciendo secundaria básico. Hoy nos metemos con un tema interesante porque con las redes y con, bueno, los momentos de virtualidad o presencialidad aparece, que es la violencia. Se comparte los cuidados o los descuidos entre los pares en la adolescencia, ¿no? Entre ellos y ellas, los chicos y las chicas. Bueno, pero en un rato nos vamos a meter con esto que no es menor. Hay un WhatsApp, 11-6679-8209, que es el WhatsApp de Radio Escuela. ¿Querés dejarnos un mensaje de audio? ¿Querés decirnos dónde estás? ¿Cómo nos recibís? Los temas que te interesan, 11-6679-8209. Y vamos a saludar a, bueno, un saludo enorme, un abrazo enorme, virtual, también a la distancia, a las radios que transmiten nuestros programas. LU23, Radio Lago Argentino Santa Cruz, hola. La UNQ, la 91.5 en Bernal, Buenos Aires, hola. La Voz del Cerro, Salsabor, Jujuy, Jujuy, hola. Radio Pública Luján, en Luján, Buenos Aires, hola. Y Radio UNER, en Paraná, en Entre Ríos, en Paraná, justamente, hola. Así entonces, nos queda decir que el consejo es para todos. Siempre abrir los espacios para que haya ventilación cruzada y recambie el aire. Mediante la apertura de puertas y ventanas logramos cruzar el aire, esta ventilación que nos cuida, nos protege muchísimo. Esto es algo que es muy, pero te diría que es fundamental, muy a tener en cuenta a la hora de juntarnos. Y pocos, y barbijo, y alcohol 70-30, distancia. Si nos podemos cuidar y podemos estar mejor y evitar el COVID lo más que podamos. Bueno, vamos a lo nuestro. Así comienza este Radio Escuela.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo.
¿Cómo es esto? Que estoy en Instagram mostrando cosas que no son o son la verdad. Y alguien viene y me dice, no, esto es una mentira. O me empieza a agredir.
Bueno, nosotras con Agus nos preguntábamos cuál es el límite, ¿no? De lo que estamos compartiendo, cuándo estamos compartiendo, quiénes están del otro lado viendo y de qué manera. Como vos traías, Martín, al principio, la pregunta del programa de hoy es, ¿la violencia se comparte?
Claro.
Bueno, ¿cómo lleva la violencia lo que yo muestro, lo que no muestro, lo que encuentro? Bueno, cuando hablamos de redes sociales y hablamos de publicaciones, hablamos de un fenómeno que no es reciente, ¿sí? Que es el bullying. Pero si estamos hablando de la utilización y cómo aparecen las redes sociales, hablamos del ciberbullying. Antes de poder empezar a desarrollar qué es, les preguntamos a estudiantes a ver si les sonaba y nos podían ayudar hoy a traer qué significa.
Conozco lo que es el ciberbullying. Sé que es un tipo de bullying que se desarrolla de manera virtual a través de las redes sociales o de los dispositivos móviles. Por suerte nunca me tocó vivir una situación así, pero conozco a gente que sí lo vivió y de la manera que lo solucionó fue que presentaron una exposición en el municipio de mi localidad ante las personas que los agredieron. Además, de la manera que yo creo que podríamos llegar a solucionar o por lo menos a bajar el grado de este tipo de bullying sería concientizando sobre el buen uso y el sano uso de las redes sociales y del tipo de cargo que conlleva cada palabra que decimos y el tipo de inseguridades que le podemos generar a una persona muchas veces por lo que decimos.
Sí, sé lo que es. Ya lo he conocido y he escuchado de él hace un par de años. Si vivenciaste una situación de ciberbullying o si conoces a alguien que lo haya vivenciado, ¿cómo actuaste ante esa situación? Bueno, Sí, desde que uso redes sociales, aproximadamente desde mis 11, 12 años, lo he visto muchísimas veces. Pero empecé a intervenir en ellas cuando ya era un poquitito más grande, desde aproximadamente mis 16, 15 años. Empecé a defender a las personas que son agredidas por los comentarios y era, bueno, la manera en la que yo encontraba que podía aportar un granito de arena. Porque realmente mucho no se puede hacer cuando estás detrás de una pantalla. La última pregunta dice, ¿podemos hacer algo para pararlo? ¿O para que no suceda? ¿O que suceda menos? ¿O si está sucediendo que no escale? Bueno, yo pienso que lo mejor que podemos hacer es inculcar valores en las generaciones que van llegando. Muchas veces la misma familia de un niño es quien aporta, tal vez indirectamente, a desarrollar esa manera tan desagradable y poco educada de ser hacia los demás. Un niño sin supervisión en una red social puede ser víctima o victimario. Es muy importante no olvidarlo. Sin más que agregar, me despido, agradeciendo por el espacio y esperando reencontrarnos pronto. Un abrazo para todos.
Bueno, tanto Sofía Ortiz como Emiliano Martínez dieron su testimonio. Interesante, sobre todo cuando pueden reconocer el ciberbullying y salir, más que a la defensa, a poner blanco sobre negro, ¿no? Esto está mal.
Sí, y a traernos experiencias donde, bueno, cómo se intervino, de qué manera, ¿no? ¿Cuál es el uso que también estamos dando de las redes sociales? Estas preguntas las vamos a seguir desarrollando, pero vamos a preguntarnos qué es definitivamente el ciberbullying. ¿De qué hablamos cuando hablamos del ciberbullying?
¿Qué es el ciberbullying? Es la discriminación, humillación, exclusión u hostigamiento realizado de manera sistemática entre niños, niñas y adolescentes a través de las tecnologías de información y comunicación. Cuando la discriminación sucede en la web, el alcance y efecto es mayor. El acoso se da a cualquier hora y momento. Si otra persona ya guardó nuestra publicación, la información seguirá reproduciéndose en la web. La falsa sensación de anonimato genera que muchos se animen a ser agresivos y el no registro del otro hace posible que no haya arrepentimiento o se interrumpa su acción.
Agus, hay una forma de reconocer o ver estos ataques que son el ciberbullying y es importante estar atento a eso, ¿no?
Sí, es importante estar atento y pensar que la red no es cualquier espacio. ¿Sí? Todo lo que yo subo a la red hace que muchas personas puedan acceder a ese contenido, ¿no? Y ni te cuento si además estoy subiendo contenido o cosas de otra persona, incitando a la burla, incitando a la violencia, incitando a comentarios, ¿no? Digamos, hay que entender que las redes sociales y el espacio de internet funciona como un espacio social más, ¿no? Es como la extensión de la sociedad. Entonces, lo que hace el ciberbullying es, de alguna forma, agrandar, ¿no? Esto que hablamos un poco con Mai, pareciera que el ciberbullying atraviesa las paredes de las aulas, ¿no? Aquello que antes se hacía en la escuela, ¿no? Que también está mal, ¿no? Esto de ejercer violencia sobre un compañero, el ciberbullying lo que hace es amplificarlo, ¿no? Porque cuando uno sube algo a las redes, eso se viraliza, eso se comparte, eso tiene llegada a más personas. Y la humillación, la amenaza y la violencia hacia algún compañero u otra compañera queda totalmente amplificado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace en las redes, con lo que publica, ¿no? Y siempre teniendo este respeto por el compañero o la compañera, ¿no? Y ponerse un poco en el lugar del otro, ¿no?
Parece, río de alguien. Sí, exacto, nada. Exacto. Pero parece como una verdad de perogrullo, o mejor dicho, para que tenga algo que es obvio. Sin embargo, hay que hablar de esto, porque los chicos y las chicas, que son muchos más jóvenes, están todo el tiempo trabajando, haciendo interacción en las redes y pueden hasta no darse cuenta de esto, que es, como dije al comienzo, una obviedad, pero no parece que no tanto.
No, y a veces creemos, digo, que este hostigamiento y este maltrato lo estamos viendo, pero no sabemos. Por eso nos pareció importante poder preguntarle a Lucía Feinbaum en qué se basan los ataques, ¿no? Por
claro.
Internet. Porque vamos a intentar ver de qué estamos hablando cuando decimos hostigamiento, maltrato, agresión. Claro. Bueno, ¿qué es y cómo se basa?
Los ataques en internet entre chicos, chicas y adolescentes tienen diferentes características. Por un lado, comparten mucho con la discriminación y el hostigamiento presencial, conocido bullying en las escuelas, pero claramente tienen algunas características propias de los entornos digitales, ¿no? Lo ve mucho más gente. En ocasiones, atrás del anonimato, somos más agresivos y agresivas. Podemos no registrar al otro, a quien está al otro lado de la pantalla, porque no vemos sus gestos, sus palabras, cómo se pone ante tal situación, y somos mucho más violentos. Hay una sensación también de soledad que nos hace sentir un poco más impunes. Y claramente hay una perdurabilidad mayor, ¿no? O sea, algo que quizás se podría solucionar personalmente, en internet perdura. Y aunque nos hayamos amigado, aunque hayamos solucionado una situación, perdura y perdura en internet, exponiendo mucho más a la víctima por mucho más tiempo y haciendo que el daño sea mucho mayor. Lo que sí vemos es que, como casi todos nuestros lazos vinculares, hoy se trasladan a internet, ¿no? Así como trabajamos, vendemos, compramos, disfrutamos, nos divertimos, bueno, también somos violentos, hostigamos y discriminamos a otros en internet. Y en estos entornos digitales, claramente, estas acciones humanas, no técnicas, no digitales, sino informáticas, cobran algunas características específicas, ¿no? Que son las que nombrábamos antes.
Bueno,
está más claro.
Está más claro, digo. Y a quien escuchamos recién es a Lucía Feinboim, integrante de Faro Digital, que Faro Digital es una ONG dedicada a la ciudadanía digital. Lo interesante, digo, búsquenlas, porque co-crean estrategias para un uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales.
Claro, claro. Fundamental entenderlo, ¿no? Por eso es que acudimos a ellos, a quienes están, a ellos y a ellas que están trabajando permanentemente sobre esta cuestión, porque uno está vulnerado. ¿No? Nosotros, los chicos, las chicas, y nosotros los adultos y las personas que habitamos este mundo, estamos vulnerados de alguna manera porque nuestra vida se ha expuesto en las redes y no sabemos a dónde va.
No, y es interesante esto que nos traía Agus, ¿no? Una vez que subimos ese contenido, bueno, podemos darlo de baja, pero igualmente ya queda, ¿no?, dentro de la memoria residual de internet. Guardado, puede ser que esa publicación también haya sido vista por alguien, entonces cuando yo la doy de baja, ya se compartió, se guardó, se empezó a difundir, entonces empieza a surgir este término que es la viralización, ¿no?
Bien.
Y ahí no nos alcanza, no podemos rastrear en dónde está, qué es lo que está pasando, y a mí me parece algo fundamental que nos traía Agus antes, muchas veces estas publicaciones ocasionan daños, ¿no?, en las personas.
Exacto. Sigamos escuchando a Feinboim, a ver.
Respecto de la asociación que podemos hacer entre mayor porcentaje de ciberbullying y el corte a la presencialidad escolar, podemos pensar que haya ahí un lazo, ¿no? Entendemos que mucho de lo que pasaba en el aula, o todo, en el aula, en la esquina, en el recreo, se traslada a lo digital. Entonces se exacerban los conflictos digitales porque no están los otros que también ocurrían en paralelo. Creo que es un momento de prestar mucha atención a lo digital, no solamente como escena o escenario o espacio donde podemos seguir educando, sino también un espacio donde seguimos conviviendo, donde hay muchos conflictos de raíz sumamente vincular que se vuelcan en estos entornos. Me parece que lo más importante es entender que no estamos ante conflictos digitales, que nada se soluciona yéndose de una plataforma o pidiendo a alguien que, bueno, que no le parezca tan grave lo que está sucediendo ahí, que no es tan importante porque pasa en internet. Cuando pasa en internet es igual de real. Estamos hablando de situaciones de convivencia donde quien es víctima la pasa realmente mal, sea en internet o sea en forma presencial. Así que lo más importante es entender que es una nueva forma de hostigamiento con características específicas, pero que disociar el ciberbullying del bullying no sirve a nadie, ¿no? Es un mismo proceso y un mismo sistema y un mismo problema y que hay que atacar de todos los frentes.
Ya, claramente es bullying en otra plataforma.
Exactamente.
Ni más ni menos. Es hostigar a alguien.
Y aparte tenemos que considerar que es una acción intencionada, ¿no?
Tiene una dirección.
Tiene una dirección. Estamos ocasionando un daño que muchas veces es irreparable para algunas personas porque, digo, ocasionan daños emocionales, que es interesante. Digo, los chicos y chicas antes nos traían, digo, tanto Sofía como Emiliano, pensar acciones en las cuales podemos intervenir y de qué manera, para poder denunciar estas situaciones, porque sabemos que hay personas que quienes son agredidos y agredidas la pasan mal.
Claro, hay una frase muy interesante como un medidor, como una suerte de catalizador de qué es bullying o no. Dice, si nos reímos todos, es un chiste. Si no me río y la estoy pasando mal, es bullying. Claramente hay que darse cuenta que esto ocurre, que uno siente su intimidad inclusive vulnerada de alguna manera, ¿no? Hay un algo que no está sonando bien.
No, y de hecho, digo, cuando nosotras preparábamos la clase con August y nos hacíamos esta pregunta en conjunto, algo que empezamos a ver es, bueno, tenemos que hablar de vulneración de derechos, del derecho a la intimidad. No sé si August tiene ganas de poder traer un poco esa discusión que habíamos traído nosotras cuando estábamos preparando y viendo.
Claro, ¿esto qué es? De artículo 9 de la ley 26.061, August.
Sí, exactamente. Me parece también importante destacar esto de que parece que el ciberbullying está naturalizado.
Claro.
¿No? Es como, una cosa es el bullying en persona, en la relación cara a cara, donde yo veo, donde veo, puedo llegar a ver y escuchar cosas explícitas en vivo, y pareciera como que el ciberbullying es más natural, de hecho es una práctica, ¿no? Si empezamos a mirar las redes, no solamente los chicos, sino los adultos, todo el tiempo se está insultando, todo el tiempo se está agrediendo, entonces de repente empieza a naturalizarse, ¿no? Y esto, qué importante lo que decía Lucía hace un rato, ¿no? De poder separar, digamos, poder pensar que el bullying y el ciberbullying son lo mismo, solo que sean en espacios diferentes, pero el grado de violencia es hasta puede ser más alto, ¿no? En el ciberbullying. Lo que tenemos, esto que hablábamos con May hace un rato, es que, bueno, a pesar de esto, tenemos la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sí, que es la 26.061, que dice que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la dignidad y a la integridad personal. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen derecho a tener un trato digno como sujetos de derechos y a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio. Y a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias. Lo que nos quiere decir este artículo, ¿sí?, es que si bien la ley 26.061 no habla explícitamente del ciberbullying, sí los chicos tienen, como sujetos de derechos, están protegidos por la ley y pueden llegar a hacer alguna presentación, esto se puede judicializar. Entonces, también es importante para el que está compartiendo fotos, para el que está exponiendo a otro, que no es cualquier cosa, no es un chiste. No me estoy riendo de un compañero, ni es algo que estoy haciendo en grupo, ¿no? Digamos, hay una ley que protege a esa persona a la que yo me estoy riendo, y la verdad que puedo llegar a tener algún problema judicial.
Bueno, ¿no? Porque justamente lo estás diciendo.
No pasa nada.
La imagen de otro o de otra es la intimidad, es lo propio, y apropiarse, estoy haciendo un juego de palabras, de esto no está bien, y hay un límite seguramente.
Bueno, un poco la ley pone el límite. Y si bien no lo dice explícitamente, los chicos, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la dignidad y a la integridad personal. Por lo tanto, no tienen por qué estar sometidos,
claro,
a ningún maltrato psicológico ni que atente contra su autoestima, porque podemos detectar fácilmente cuando un chico o una chica es víctima de ciberbullying, ¿no? O de bullying. Porque empieza a tener trastornos del comportamiento, empieza a bajar su rendimiento escolar, no quiere ir al colegio, sus modos de socialización se ve totalmente afectado, entonces no es poca cosa, ¿no?
No es algo
que pasa, no es un chiste que tiré en un grupo, no es algo que publiqué y todos nos reímos.
Y está pasando mucho que estamos en un momento en donde hay una pandemia, en donde lo digital está muy presente. Hay, en el rap también el bullying aparece, si no, escuchá a Sirian Nurk, ¿cómo dice?
Y a ellos no se les caería encima el mundo. Cada vez me siento más apartado, en ningún sitio encajo. Mis padres se desviven por comprenderme, impotentes ven que no soy feliz y eso durará siempre. Siente estas frías palabras que no te mienten. Aludidos, tal vez me estén escuchando. Si sois víctimas, seguid luchando. Si sois verdugos, contemplar el horror que estáis creando. Vuestra manera de divertirse, esa que tanto hace reírse.
Claro, hace reírse sobre mí y no sobre un chiste que puede ser inocente.
No
tiene nada de inocencia.
No, para nada, digo, y esto que nos traía Gus de, bueno, sabemos que somos sujetos de derecho, tenemos que considerar que cuando estamos riéndonos, estamos vulnerando esos derechos. También tenemos derechos digitales, ¿no? Que tienen que ver con un uso responsable que estamos haciendo, ¿no? De una buena convivencia digital. Lucía también nos hablaba de eso, ¿no? Digo, no solamente las agresiones suceden en el ámbito de lo digital. Hoy estamos hablando de qué pasa en las redes sociales, pero está bueno también empezar a preguntarnos. Bueno, si yo recibo una foto,
claro,
¿qué hago?
¿Qué hago con eso? ¿No?
Hay algo que me parece interesante que es, digo, nos vamos a dedicar en esta última parte a preguntarnos cómo no ser cómplices del ciberbullying.
Sé qué es el ciberbullying. No, nunca vivencié una situación de ciberbullying, no me pasó a mí y tampoco vi que le haya pasado a otra persona, pero me parece que lo que se debería hacer para pararlo es principalmente concientizar mucho a la gente de cómo afecta eso a la otra persona y de que es algo que definitivamente no está bueno, que no se gana nada haciendo eso. Y después, por otro lado, me parece que también es muy importante como que las redes sociales, que es el principal lugar donde se ve el ciberbullying, tengan como una especie de filtro o algo que controle, algo que censure ese tipo de comentarios o mensajes que provienen del ciberbullying.
El ciberbullying es el acoso, el hostigamiento, la humillación, el molestar a alguien o vos ser molestade mediante las redes sociales o los medios en línea, digamos. Las veces que estuve cerca de esas agresiones fue mediante amigues que por ahí se vieron en esas situaciones. Y por ahí hay varias maneras de abordarlo. Si bien por ahí faltan oficinas o referentes accesibles para recibir ayuda o solicitar, no sé, apoyo, capacitación. Por ahí, no sé, directamente mis amigues bloquearon a esas personas o no les contestaron más. O a veces tuvieron que salirse de esas redes sociales.
Bueno, interesante la voz de los y las chicas, ¿no? Que nos dicen los y las chicas y los chicos. En una línea, ¿cómo frenamos esto?
Bueno, a mí me parecía interesante que tanto Camila como Inés nos traían preocupaciones, ¿no? Que les empezaron a pasar a conocidos y conocidas, que por suerte una de las dos reconoce que no les pasó. Algo que es fundamental, tenemos que aprender a vivir en convivencia con otros y con otras. Hay que construir vínculos saludables para generar igualdad de oportunidades. Respeto, comprensión, sin discriminación. Fundamental, desarrollemos la empatía. Pongámonos en el lugar del otro y de la otra en situaciones de maltrato para poder comprender qué es lo que le está pasando a esa persona. Y dejemos de compartir, dejemos de reírnos de esas situaciones y de alguna manera u otra empezamos a contribuir para que no exista más.
Estar atento a las redes, como dice Maya, ¿no? Agus, ¿y cómo frenamos esto?
Sí, ¿no? Y que los y las adolescentes empiecen a ponerse del lado del que está siendo víctima del bullying y no apoyar ni engancharse con el que está ejerciendo violencia sobre algún compañero o compañera, ¿no? Me parece que hay que empezar a esto que sea antes, desnaturalizar, ver que no es un chiste, que es violencia que cala profundo y empezar a jugársela, ¿no? Aunque eso cueste un poco y haga que nos alejemos un poco de algún grupo, bueno, estar del lado que hay que estar, ¿no? De la persona que respeta a sus compañeros y compañeras.
Gracias, Agus, gracias, Maya. Nos vamos a ir con la canción que Damián Mancilla y Matías Motas ganaron en un concurso, una batalla de rap, y que armaron esta canción en contra de la violencia. Recuerden, como decimos siempre, ¿no? Barbijo, alcohol 70-30, distancia social y ventilar los espacios. Es lo que hoy tenemos para poder estar alejados del COVID. Gracias de verdad a todos y a todas por escucharnos. Nos vamos con esta canción. Y esto es Radio Escuela, seguimos educando. Hasta la próxima.
Yo sé que los problemas a lastimar verbalmente te incitan, porque no solo los golpes duelen, las palabras también lastiman. Es normal que no te des cuenta que esto pasa, porque vemos la violencia en la calle y también en la plaza, mismo en tu casa. Prende la tele y mira lo que pasa. Yeah. Hoy en día todo se refleja en la televisión. Presidentes declaran guerra sin tener una razón. No miden el dolor, no miden consecuencias. Hoy pueden destruir el mundo a manos de la ciencia. Si se dedicaran a ayudar a las personas sin hogares, habría más sonrisas y menos bombas nucleares. Y es normal creer que no se puede lograr. Para cambiar el mundo uno debe comenzar y pensar en cada situación, demostrando que la agresión nunca es la mejor opción. Omitiendo golpes, invocando la razón, nuestras voces son más fuertes que la represión. Y sé que no es fácil romper con el protocolo, y puede que estés frágil, pero nunca vas a estar solo. No, nunca vas a estar solo. Yeah. Es
hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia, se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia, se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Los golpes te los da la vida, no las personas. Los insultos van a encontrar el problema que tanto cuestionas. Es momento de cambio ahora, somos la especie que razona. Entonces demostrémosle al mundo que la violencia no se perdona. Porque no sería lindo que le pase a un familiar el dañar su integridad físicamente y mental, ¿eh? Entonces piensa en el ponerte en su lugar y entender que afectarán todos tus puntos vitales. Sociedad fuera de control, hombre agresivo por el alcohol, niños que aprenden desagresión, golpes a blancos de otro color, mujeres víctimas de violación, respuestas críticas y represión. Los barras dominan la situación, seguimos buscando una solución. En el futuro que espero, violencia cero es el lema, junto con mis compañeros por una paz sin problemas. Mirando fijo hacia el cielo, teniendo en claro la meta, que la vida que queremos no es con acciones violentas. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia, se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia, se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. En el mundo del silencio, alza tu voz contra la violencia. No te quedes callado, porque esta vida recién comienza. Esta vida recién comienza.